Buenos días. Dice Polibio, en su época, ¿qué hombre podría ser tan apático, tan carente de interés, tan abúlico que no le interesara saber los orígenes de la que luego llegó a ser en su época un gran imperio? Bueno, como nosotros no estamos carentes de interés y además corresponde al tema segundo del programa, después de los etruscos, pues vamos a intentar profundizar un poco en algunos de los aspectos de lo que podríamos llamar la época oscura de Roma. Como saben, la fuente fundamental que tenemos, prácticamente fundamental junto con la arqueología, que tenemos para conocer esta época de los orígenes de Roma, es Tito Livio, Urbe Condita. Tito Livio, sin embargo, es un autor del siglo I después de Cristo, con lo cual muchas de las cosas que dice pues pueden entenderse como anacronismos. Por ejemplo, él habla de ases en la época de la monarquía romana, cuando el as es posterior. Y algunos otros aspectos más o menos imprecisos que luego vamos a ir tratando a medida que vayamos profundizando en el tema. En primer lugar, Roma no fue una ciudad surgida de la nada, ni el acto fundacional que él nos cuenta y que no deja de ser una leyenda entre los dos hermanos y demás, pues no corresponde a la realidad. Lo cierto es que Roma fue el sinecismo, la unión de una serie de gentes, y habría que entender, para que no se pierdan, el término gens como clanes o tribus asentadas en las siete colinas, en el Septimontium. Estos clanes, estas gentes, prácticamente eran grupos muy numerosos, puesto que estaban unidos por vínculos de consanguineidad, y hay algunos casos, por ejemplo, el de la gens de Ata Clausus, que daría posteriormente lugar a los Claudios, a la dinastía de los sucesores Claudios. Se cuenta que tenían unos 400 miembros. En estas gens, como les decía, los lazos de consanguineidad, la familia en sentido amplio, era el núcleo de la gens. Pero además tenían lo que llaman clientes, no esclavos, porque en esa época no había esclavitud. Estos clientes son o bien miembros de otras gens que han desaparecido y que han quedado aislados y entonces pasan a ser clientes de una gens poderosa, o bien, por ejemplo, en muchos casos, comerciantes o gente itinerante que se establece sin tener terreno, sin tener propiedades por sí mismos, y entonces pasan a depender de una de las gens. Como les digo, estas gens viven autárquicamente. Tienen sus tierras, su ganado y demás. Los vínculos entre estas comienzan, como es lógico, por otra parte, cuando la cosecha de mijo en una de las gens no es buena, y entonces empiezan los intercambios comerciales entre unas y otras, por el sistema de trueque, evidentemente, pues tanto ganado a cambio de tanto cereal o lo que sea. Posteriormente, y a lo largo, y hay que entenderlo en un periodo largo, muchos de los cultos de estas gens pasan a ser comunes, y se cuenta, y en este caso lo cuenta Tito Livio, pero sí que es verdad por la razón siguiente, que empiezan a celebrar determinadas fiestas a divinidades comunes, todas las gens en la zona central, en el valle. En este sentido, la arqueología, al encontrar en el foro Boario una especie de altar datado del siglo VII o VIII antes de Cristo, parece que sería la prueba de estas festividades, de estos vínculos que se van estrechando entre las distintas gentes del Septimontium. Posteriormente llega un momento en que estas gentes pasan a asentarse juntas, y en este momento se podría hablar de la ciudad de Roma, entendida no como una ciudad, sino como un conglomerado de gentes físicamente asentadas juntas, pero el jefe de cada gens sigue teniendo la autoridad sobre su gens, sobre los miembros de su gens. No obstante, entre ellos eligen a un rey, por decirlo de alguna manera, y que sería el que detentaría la autoridad suprema junto con los jefes de las gens que constituyen el primitivo senado de Roma. Este rey, el primero del que habla Tito Livio, es Rómulo, es perteneciente a la vecina ciudad de Alba Longa, y si hubo o no hubo rivalidad entre él y su hermano, pues es una cuestión que no viene al caso y que por otra parte no está probada. Sin embargo, que este rey fuera el primero de Roma, pues sí que resulta bastante creíble por una razón. Se dice que fue enterrado en el Foro Boario, en Roma, al lado de una piedra negra, un lápiz níger. Este lápiz níger se ha encontrado en el Foro Boario, y en unas letras muy rudimentarias y casi borradas sí que se ve la R. O sea que vamos a aceptar que Tito Livio tiene razón y que el primer rey de Roma fue Rómulo. Su forma de gobierno, en definitiva, es ser un poco el representante de las distintas gentes que constituyen la comunidad romana, y los patres gentium, o sea, los jefes de cada una de las gens, constituyen el Senado. A partir de ahí, hay una sucesión de reyes presentados por Tito Livio, que son en definitiva 7, según él, pero claro, dado la longevidad de esa época y el lapso de años que duró la monarquía, hay que suponer que no fueron 7, que fueron muchos más, pero la cuestión es que él conoce a 7. Y cuando digo conoce, vamos a ver, si Tito Livio escribe en el siglo I, parece que esto le llevaría a ser casi pura invención. Sin embargo, sabemos de autores, de historiadores romanos del siglo IV a.C., o sea, mucho más próximos a estos acontecimientos, entre ellos Livio Andrónico y demás. Los autores, las obras de estos autores no han llegado hasta nosotros, no son conocidas por nosotros, pero es de suponer que Tito Livio sí las conocería. Y por tanto, los acontecimientos que narra están sacados de estas obras mucho más próximas a los acontecimientos. Pero bueno, como les decía, a partir de Rómulo, él enumera 7 reyes, y hay una cuestión también que no parece muy creíble, y es que cada rey es como un especialista en un aspecto muy determinado, como si, por ejemplo, Numa Pompilio pues sería el que estableció el calendario religioso. Anco Marcio sería el que conquistó y sometió a Lacio. Tarquinio Prisco, el que construyó el Capitolio y la Cloaca Máxima, y etcétera. Son reyes como demasiado especializados, como si solamente se dedicaran cada uno de ellos a un asunto en concreto. Esto pues no pasa también de ser una simplificación o una deformación filtrada por el tiempo que hay que tener en consideración. De todas formas, sí que es cierto que durante todo el lapso de la monarquía hasta Servio Tulio, no podemos hablar de Roma como una ciudad, sino como una aldea compuesta por un conglomerado de gentes. Por lo tanto, la reforma de Servio Tulio, de alguna manera, es realmente la conversión de este cúmulo de gentes en una ciudad, cuando se establece un censo entre todos los ciudadanos en función de sus tierras, del número de cabezas, cuando la sociedad se organiza ya no teniendo en cuenta la pureza de la sangre ni la antigüedad de la misma, sino la riqueza de los personajes, cuando encontramos ya que en el Senado se integran plebeyos que no pertenecen a, no son patres gentium, pero resulta que el comercio o la suerte o el azar o por las razones que sea, posee una renta, unas propiedades mayores que muchos de los jefes de las gentes. O sea, encontramos una sociedad organizada en clases, basada en los bienes privados, en la propiedad privada, y en base a esta sociedad también se organiza el ejército. El que puede mantener un caballo y la armadura completa pertenece a la primera clase. En fin, la reforma de Servio Tulio no tiene mayor problema porque prácticamente todos ustedes, es una pregunta que aparece muchas veces en los exámenes y está muy claramente explicada en cualquiera de los manuales donde vean. Lo que sí quiero insistir mucho es en que realmente, que decir, hasta ese momento, Roma no es una ciudad, ni funciona como una ciudad. Es simplemente un conglomerado de gentes. A partir de Servio Tulio, que es el penúltimo monarca de la época monárquica de Roma, encontramos que decir una organización religiosa, los templos fundamentales, el foro ya está establecido, la cloaca máxima ya está construida, incluso el hecho mismo de que pase a ser una ciudad realmente en estos momentos se demuestra por el muro serviano. Roma aparece por primera vez rodeada de una muralla. Y en estos momentos también Roma se constituye como la ciudad preponderante de Lacio. El último de los reyes, como saben, Tarquinio el Soberbio, pues tampoco hay que entenderlo en el sentido real, sino que sencillamente es el que sucede a Servio Tulio y evidentemente la reforma serviana no hizo sino irritar a los gentiles, a los patres gentium, puesto que estos quedaban desplazados en muchas ocasiones, pues por eso, por plebeyos y gente que no tenía ninguna pertenencia a las gentes, pero que tenían económicamente más bienes. Entonces, así muy brevemente, el aspecto fundamental que yo quería resaltar y es la formación, la fundación y los primeros pasos de Roma, creo que puede haberles quedado más claros. Eso espero. Gracias.